todos los argentinos, ¿no? Porque la estupidez es muy difícil de explicar, de entender, sobre todo cuando es colectiva, ¿no? O creer que la estupidez es de Boca o de River sería simplificar, ¿no? No, la estupidez es, excede esos parámetros, igual que la gente lógica, porque si uno ve y hace un parámetro de lo que pasó en la cancha de River, vas a ver 80.000 personas excelentes que soportaron todo tipo de presiones contra 200 que fueron los poderosos. Pero bueno, es un tema que ya se ha tratado, nos vamos a meter en otros. Ahora 17:07, licenciada Paula, ¿cómo le va?
Hola Sergio, buenas tardes. Muy bien.
Un placer de tenerla para poder abordar con alguna sapiencia y seguridad temas que nos interesan a todos, no solo a nosotros desde acá del periodismo, a nuestros oyentes con seguridad también les interesan mucho. ¿Qué nos traen hoy?
Bueno, hoy, primero que nada, Sergio, quería darle la bienvenida y recibir a la licenciada María Beatriz Sabá, bueno, una profesional que tiene amplísima experiencia en la temática que vamos a retomar hoy, porque, bueno, la licenciada ya nos ha acompañado en otras oportunidades, y también teniendo en cuenta que en el día de ayer ha sido el día de la no violencia contra la mujer, así que vamos a retomar la temática de violencia y género. Así que, bueno, Beatriz, bienvenida, gracias nuevamente por participar
del
espacio.
Muchas gracias por invitarme.
Y sí, aparte, una persona que realmente tiene tanta trayectoria y tanto conocimiento teórico-técnico, ¿no? Así que es un placer escucharla.
Le agradecemos muchísimo la visita. Y le voy a hacer una pregunta al aire. ¿Le está molestando el frío del aire o está bien? No.
No, perfecto.
Bien.
Me encanta el frío.
Genial. Que es un tema realmente álgido y doloroso, porque nos involucra a toda la sociedad, pero las que ponen el pellejo y la vida son las mujeres.
Sí, yo estaba relacionando lo que usted estaba hablando con esto que voy a hablar. O sea, la violencia en el fútbol, ¿no? Que ha ocupado los últimos días en todos los lugares, en todos los noticieros, en todos lados, tapó el Día Internacional de No Violencia contra la Mujer. Sí. Nadie habló ayer de eso.
Claro.
¿Ah? Pero en el diario ayer hubo el crimen de Emilio, las tres mujeres que fueron recuperadas de la violencia de género, y Guatemala, que dicen que hay 11.000 mujeres asesinadas en Guatemala en los últimos años. Estos tres artículos salieron en el diario ayer. Habla de la inmensidad que se ha vuelto este fenómeno. Pero también yo relacionaba el fútbol con la violencia, porque es el mismo fenómeno, es violencia. Y nadie me podría decir a mí que los sujetos que tiraron botellas al micro no son los mismos sujetos
que le pegan,
a su mujer o a sus hijos.
Claro.
El descontrol es el mismo, es un descontrol en donde la vida del otro no vale.
El no registro del otro, no como otro, ¿no?
Es cierto, es un objeto.
Sí, el otro como un objeto. Una cosa, ¿no? Una persona, pero además no es un legítimo otro para ser respetado.
Claro.
En la cultura, la mujer no ha sido un legítimo otro para ser respetado desde milenios. ¿No?
Usted sabe que a mí, yo le pregunto desde el desconocimiento, pero también quizá como le pueda preguntar a alguien de nuestros oyentes, a mí me sorprende porque la... ¿cómo explicarlo, no? Cuando hablamos de la violencia, de la ley de más fuerte, y en el tema específico de la mujer, creo que cómo abordamos la sexualidad tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque se tiende a poner a la mujer como un cuerpo solamente. O sea, si uno ve la televisión, no se enseña a los jóvenes varones a querer una mujer desde otros parámetros más allá del cuerpo, digamos, por su calidad humana, por su inteligencia, por ser una persona, digamos. Si uno solo considera un cuerpo, también de alguna manera está siendo un objeto.
Bueno, hay un famoso club de baile en la televisión que, bueno, toma a la mujer como objeto.
Exacto.
Característicamente. No, el tomar a la mujer como objeto tiene que ver con la dominación masculina. Dominar el cuerpo de la mujer fue básicamente en su inicio para certificar la herencia.
Ah, bien.
El vientre de la mujer tenía que tener un dueño. Claro. Porque si no, no se podía confirmar que ese hijo fuera de ese hombre.
Claro.
Ahí se inicia la dominación, en la dominación en el cuerpo. Sigue, no exactamente, porque ya el hombre no es dueño de la vida y de la muerte de la mujer ni de los hijos, sí, como en el patriarcado. Uh-huh. Tenía creo que 8 días, no sé, no recuerdo exactamente, sí, el hombre para matar a sus hijos en la ley romana.
Claro.
Las mujeres y los siervos tenían la misma categoría para ellos. Esta dominación masculina no es vigente actualmente de esa manera, pero está vigente simbólicamente.
El simbolismo, claro.
Simbólicamente están vigentes. Y usted, cuando hace referencia a ver a la mujer como un objeto, como un cuerpo, claro, un cuerpo al que hay que penetrar,
exacto,
¿no?
Sí, sí, sí.
Eso sí tiene vigencia.
Claro.
En la época en que yo era jovencita, queríamos las mujeres salir de ser mujer objeto, uh-huh, ¿ah? Y correrse de ese lugar, ¿ah? Uh-huh. Pero en esta época es como que las mujeres buscan ser mujer objeto, porque, claro, es una manera de acceder, llegar, de incluirse, de ser
poder,
conocida, de poder, de lo que sea.
Uh-huh.
Y se unen a estos modos en donde la dominación masculina está presente.
¿Algo, ¿verdad?, así como un síndrome de Estocolmo?
Sí, la dominación masculina está en la cabeza de las mujeres, no está, claro, en los varones solamente.
Exacto.
Estas ideas que los sociólogos como Bourdieu han sostenido son ideas que están en toda la cultura y que los toman a las mujeres como los toman a los varones.
Claro, ¿verdad? Esto está muy bueno porque tiene que ver de cómo encarar también la problemática de género. No es una lucha entre géneros, sino es un factor social, cultural, que nos afecta a todos. Claro, está bien, sí, la prevalencia la tiene el varón en ese esquema o en ese, sí, simbolismo, sí, pero el varón también es víctima de alguna manera, salvando que la que lleva la peor parte, y esto hay que decirlo con toda la letra, es la mujer.
Claro.
Es la que muere, la que, bueno, todo lo que sabemos.
Por eso hay algún feminismo que defiende, se llama feminismo de la diferencia.
Ajá.
A ese ascribo yo más, en el sentido de ser respetuoso con las diferencias que tienen,
claro,
los sexos.
Que son hermosas, por otro
y
lado.
Y que podemos, el sexo femenino puede aportar a la cultura algo diferente. Porque, claro, si nos volvemos, yo estoy de acuerdo en la igualdad ante la ley,
sí,
o sea,
eso,
no estoy diciendo.
Y
no es que yo voy a decir no vamos a votar las mujeres.
No, claro.
No,
¿ah?
No.
La diferencia tiene que ver con aportar algo de lo femenino que tiene que ver con conciliar, aunar,
claro,
proteger, o sea,
la diferencia
acobijar,
como fortaleza también,
claro,
¿no? La diferencia como fortaleza, ¿no?
Como fortaleza,
y enriquecedora.
Enriquecedor en el sentido de que aportemos, sin las mujeres buscamos ser básicamente iguales a los varones, vamos a sostener la dominación masculina.
Claro.
Y en eso creo que muchos de los movimientos están como buscando una igualdad que nos lleva a sostener la dominación.
O un cambio de supremacía, que sería simplemente cambiar los paradigmas, pero seguir con el mismo problema.
Sí, también, no sé,
claro,
eso no lo alcanzo a ver.
Claro.
No creo que vayamos a pasar a ser los dominados.
No, no creo, bueno, pero por ahí puede ser la fantasía de algunos colectivos, ¿no?
Ajá,
claro.
¿Qué digo esto?
Que es violento también.
Claro, que es violento.
Sí.
También. Acá hay algo que, desde lo político, ¿no? Creo que la confusión será si la legítima lucha de las mujeres se queda en lo identitario,
uh-huh,
se pierde la verdad de la causa, que es libertaria, ¿no? Y que nos compete a todos. O sea, que es un problema no exclusivamente de la mujer, sino de la sociedad.
Uh-huh. Es una causa libertaria.
Exacto.
Es básico eso, ¿no?
Claro.
¿Sí?
Y no quedarse en una lucha varón-mujer, que sería, digamos, simplificar la
temática. Pero lo que pasa es que las la sociedad, con el aborto lo demostró, sí. Lo libertario no lo tolera mucho,
no,
y hay muchos varones que tampoco toleran lo libertario, o sea,
principalmente los varones, que son los beneficiados de este esquema.
Ajá, y porque la libertad de la mujer implica que ellos también tienen que restringir determinadas libertades y respetar a la mujer.
Claro, y las libertades de cada individuo, porque no se respeta la libertad de la mujer. O sea, si uno compara hechos cotidianos y reales, yo hablo como si no fuera varón, pero soy varón, y también tengo estoy cruzado por el machismo y todas las cosas, debo tener mil cosas de eso, pero trato de verlo con claridad. Si nosotros nos quedamos simplemente en un esquema que solamente es una lucha de prevalencias o de que pueda existir un sexo mejor que otro, o un género, para ser más exacto, estaríamos ninguneando la verdadera lucha libertaria.
¿Sí?
Y a su vez, lo que usted dice, ¿no? ¿Cuánto miedo le tenemos a la libertad? ¿No? La libertad significa responsabilidad, hacernos cargo de nosotros mismos, dar espacio, porque si uno...
Responder por nuestros actos.
Exacto.
La libertad implica eso también, ¿no?
Claro, que esa es la responsabilidad.
Respondés por tus actos.
Sos vos el único responsable de tus actos y de lo que generen tus actos. Que eso, y también, ahora, yendo a lo más simple, ¿no?, como para que se entienda el ejemplo, y la dejo desarrollar bien la idea a usted. Si uno ve a la vida cotidiana de una pareja, el varón se da libertades que no le concede a la mujer, ¿no? Hoy, en la vida cotidiana de hoy estoy generalizando, obviamente, que hay excepciones.
Dígame.
Por ejemplo, si yo salgo con mis amigos, o tengo un desliz, una cana al aire, tiene un valor que no es el mismo si lo tiene la mujer. En la fantasía cultural de hoy en día, ¿no?, sobre todo de los varones.
Sí, hasta eso está cambiando también.
Eso es bueno, eso es positivo que esté cambiando.
No sé si está cambiando la mente de los varones o está cambiando la mente de las mujeres.
En la lucha que está emprendiendo
las mujeres. También practican estos deslices que usted dice.
Claro, y sí. Que son humanos, por otro lado.
Son humanos, por otro lado, pero eso para mí es el camino del feminismo igualitario.
Claro.
Porque hagamos lo que hacen los varones.
Es cierto. Entiendo.
Sigue manteniendo una dominación, una manera de ser que es una manera masculina.
Está muy claro lo que usted dice. Incluso me ilumina a mí también.
Porque sí, ¿por qué dañarnos?
Claro.
No es que sea fácil mantener una relación durante muchísimos años con una sola persona, pero es un pacto que hemos hecho.
Tiene que ver la lealtad también.
Hay lealtad, sinceridad, respeto, un camino que uno elige,
¿no? Claro. Y algo que se acuerda, ¿no? Esto que hablábamos de hacerse responsable también de los vínculos, ¿no?
Claro. Cuidar los vínculos, vínculos son de lo que nos sostenemos todos, ¿no?
Son pactos, explícitos, implícitos, pero son pactos.
Sí, y bueno, y si no, no sigamos el pacto.
Claro,
digamos, ¿no?
Son acuerdos que hay que respetar.
Porque si no, también lo otro es como arreglemos de esta manera.
De la peor manera.
No se es resuelve,
decir,
no se resuelve.
Comerte al caníbal.
Ay, también por ahí pensaba, ¿no?
O matar al mensajero.
Claro. Si no, volvemos a lo que hablábamos al principio de la violencia, ¿no? Como que se validan ciertas acciones que dañan, ¿no? Esto que decías vos.
¿No? No, está clarísimo, como le dices. Terminan copiando las conductas en vez de mejorarlas, o sea, imponer otra visión,
¿sí?,
se termina,
¿sí?,
copiando la conducta vigente, digamos.
Sí, porque lo que se valora es esa conducta.
Claro.
O sea, esa libertad, la búsqueda de la libertad sin el cuidado, la búsqueda de la libertad sin la justicia, ¿no? Nos movemos en muchos ámbitos de esa manera.
Es que la gran confusión es creer que la libertad vale todo. Nada que ver, la libertad es responsabilidad. Es como cuando tu papá te dice, de ahora más vos sos responsable de tu vida. No te está dando que vos haces lo que quieras, te está diciendo, te está dando una gran responsabilidad. Esa es la libertad. La libertad hay que asociar, la democracia, por ejemplo. Una cosa es un dictador que piensa por vos, que te dice que podés ver en película, que podés escribir, que podés pensar. Y otra cosa es la democracia, que es libertad, que significa que tenemos que ser responsables de lo que pasa en la sociedad.
Bueno, tratémonos de hacer responsables. En este sentido, el día, el 25 que fue ayer, lo que se conmemora, ¿no?, se eligió ese día porque las hermanas Mirabal, creo que es el nombre, Mirabal, República Dominicana, fueron asesinadas por Trujillo, que era un gran dictador, usted me hizo acordar cuando dijo dictador, que estuvo 30 años en el poder, y ellas fueron a visitar a los esposos que estaban en la cárcel por ser rebeldes al gobierno, y cuando salían de ahí, las mandó a matar a golpes a las tres.
Una cosa tremenda.
Terrible. A partir de eso también lo mataron a él después. Claro. Dicen que la venganza se llevó a cabo después. Pero él venía asesinando y haciendo lo que quería. Pero bueno, estas mujeres murieron de una manera terrible y se eligió ese día porque en su momento el feminismo estaba también unido a ciertas ideas revolucionarias. Entonces la ONU
dio ese día. Es que hoy mismo el feminismo sigue siendo revolucionario.
Sí, pero es la revolución de las mujeres, no una revolución en el sentido de un modelo político económico diferente. Exacto. Es la revolución de las mujeres, que es una revolución silenciosa, suave. Ahora salen y dicen algunas cosas, pero es una revolución que ya lleva 300 años y que va modificando poco a poco las bases de los vínculos sociales.
Es esa revolución con tantos años, ese cambio que llevan las mujeres, ¿puede ser el que genere miedo a algunos varones, de ahí la gran cantidad de femicidios?
Mire, los miedos de los varones los tendrán que ver los varones, a mí me parece. Le voy a decir, le estaba mostrando a Paula recién unos videitos que saca la Fundación ABOM, que vale la pena porque es un varón que le habla a otro varón y le habla de las relaciones matrimoniales abusivas, de los videos que se mandan de mujeres con las cuales han tenido relaciones pasan y viralizan. Tremendo. De cómo acosa a una chica cuando pasa por la calle. Y a mí lo que me parece muy importante de ese video es que es el varón que le habla al varón.
Entendí
porque los varones dicen, yo no me hago cargo de lo que hace el otro. Pero a las mujeres no nos escuchan, y no escuchan a los varones porque los varones no se hablan de estas cosas.
Aparte, como si uno lo deja como una cuestión individual, yo no lo hago.
Claro, yo no lo hago, lo hace el otro, yo no tengo nada que ver.
Que lo haga mi vecino, mi hijo, mi tío, también no modificamos nada. Por eso entendí el mensaje claramente. Si las mujeres pudieron hacer un cambio, ¿por qué los varones no podemos buscar otra
masculinidad? Es que los varones no hacen una reflexión sobre su condición masculina. Claro. Hasta que los varones no hagan algún tipo de reflexión que permita alguna modificación sobre su condición masculina parece venir de hace milenios de la misma manera y preparados para matar. Matar y violar. Porque así eran capacitados los varones.
Claro. Es lo que se esperaba de ellos, digamos.
Y aparte, si conquistaban un territorio, tenían que violar a todas las mujeres del territorio.
Claro. Y dejar sus genes también.
Y eso parece como que, si no hacen una reflexión sobre su condición masculina y tratando de ver qué quieren ser ahora.
También entiendo. Es clarísimo porque esos cambios también los tiene que encarar el varón, ¿no? Si bien
sí.
tiene una situación con algún privilegio, entre comillas, eso se va a revertir por el mismo cambio que están ejerciendo las mujeres. Ahora, es un tamaño que lo tenemos... Le doy un ejemplo.
¿Es un tamaño de qué?
¿Es un tamaño cambio?
No, no, un tamaño de desafío que lo tenemos que asumir. Porque
sí, sí.
Yo le doy un ejemplo. Si sos un varón sensible, desconfina de tu masculinidad, por ejemplo. Uh-huh. Si sos un varón que te gusta el color rosado, por ejemplo, desconfía. O sea, hay cosas que llegan a lo ridículo, pero yo lo vivo a diario.
Eso la psicología lo plantea, como que la identidad sexual del varón es más frágil que la identidad sexual de la mujer.
Sí.
Entonces, es como si pues se pusieran los varones a prueba de claro. masculinidad entre ellos permanentemente.
Tal cual.
Bueno, es hora de que ya lo piense.
A ver si te golpeo más fuerte, soy claro, más macho. Que,
sí.
Aparte la palabra maricón o otro más fuerte.
¿Cuánta fortaleza, cuánta dureza hay que demostrar entre los varones permanentemente?
Sí,
yo lo desconozco porque no soy varón.
Yo soy varón.
Pero sé que pasa.
Es cansador, es tremendo, te estás a prueba todos los días. O sea, uno con los tiempos, yo estoy a borde de cumplir 60 años, ya no ni siquiera me molesta dar esas explicaciones, ni siquiera me molesta lo que puedan pensar. Pero es así.
Claro, decir que es un modelo que también hace sufrir a los hombres, ¿no?
Por supuesto.
Pensarlo, ¿no?
Están a prueba todo el tiempo, tienen que mostrar que son remachotes todo el tiempo.
Remachotes en todos los aspectos, con las mujeres.
Aparte,
con los chicos.
Como si el coraje tuviera que ver con el género, ¿no?
Claro.
Porque, así que, o sea, a lo mejor sos tremendamente heterosexual y no sos valiente, y puedes ser homosexual y ser una persona sumamente corajuda, ¿no?
Uh-huh.
Es un prejuicio que no asume... Van a venir las noticias, el tema da para más, así que después de las noticias y un poco de música, seguimos hablando con la psicóloga, seguramente te interesa, y si querés hacer una pregunta la podés hacer a través de nuestras redes.